Esta ciudad de Jerusalén había sido abandonada por Dios durante 70 años, pero ahora él estaba dispuesto a volver a poseer la ciudad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Zacarías. Y en este segundo mensaje veremos en el capítulo 1 las primeras dos visiones de consuelo y promesa. El Nuevo Testamento nos dice que Cristo actualmente se encuentra en los cielos como el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del trono de Dios de manera continua. Para todos nosotros los creyentes, este es el hecho más reconfortante y animante de parte de Cristo. Pero es muy interesante que este aspecto del ministerio celestial de Cristo no solo se pueda ver en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, sino también en las visiones proféticas del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. De hecho, el libro de Zacarías está lleno de visiones que nos revelan el cuidado dulce, reconfortante y animante que Cristo lleva a cabo en las personas que sufren. Sin duda, este será un mensaje estupendo. Hablaremos acerca de este tema en este mensaje que hemos titulado Las visiones de consuelo y promesa, parte 1. Y nos agrada presentarles una vez más a Óscar Cordero, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Óscar.
Gracias por invitarme, hermano Víctor. Es un gozo regresar al estudio Vida de la Biblia.
El libro de Zacarías es misterioso y poco conocido, porque no se habla con mucha frecuencia acerca de él. Sin embargo, como hemos podido darnos cuenta, este libro está lleno de la revelación acerca de Cristo. ¿No es así?
El hermano Lee dice que el libro de Zacarías es el que más revela a Cristo en todo el Antiguo Testamento, incluso más que en el libro de Isaías. La gran mayoría de creyentes conocen el libro de Isaías, que revela a Cristo de muchas maneras en sus 66 capítulos. Sin embargo, el libro de Zacarías, en tan solo 14 capítulos, contiene mucha más revelación acerca de Cristo que todo el Antiguo Testamento.
Muy cierto. La mayoría de los cristianos ha leído el libro de Isaías, en especial el capítulo 53, donde se puede ver claramente a Cristo viniendo en su redención. Sin embargo, los cuadros en el libro de Zacarías son más misteriosos y requieren de parte nuestra que profundicemos. Pero una vez que logramos ver los puntos claves, podemos ver a un Cristo magnífico, ¿verdad?
Eso es cierto, hermano Víctor. En realidad, estoy con mucha expectativa por iniciar otro mensaje del Estudio Vida de Zacarías, para que hablemos acerca de las dos primeras visiones, de las 8 que están contenidas en este libro.
Así es, y la primera visión se encuentra en Zacarías 1:8, que dice, «Vi durante la noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, y él estaba de pie entre los mirtos que había en la hondonada, y detrás de él había caballos bermejos, castaños rojizos y blancos». Con este versículo, escuchemos ahora a Witness Lee en el primer segmento. Adelante.
Zechariah, chapter 1, is very lovable.
El capítulo 1 de Zacarías es muy precioso. Esta sección habla acerca de las visiones de consuelo y promesa que fueron vistas por Zacarías. Se trata de la visión de un varón, que es el ángel de Jehová, que cabalga sobre un caballo bermejo y está de pie en medio de los mirtos que había en la hondonada. Sin duda, este varón es Cristo en su humanidad. Daniel también vio a Cristo en su humanidad. Y según el libro de Daniel, este varón era excelente. Y según Zacarías, él era muy compasivo. El ángel de Jehová es Jehová mismo, como el Dios triuno, que viene para cuidar de su pueblo, cabalgando sobre un caballo bermejo. Cabalgando significa que se mueve con rapidez. ¿Saben que en Apocalipsis 6 se describen cuatro caballos, entre los cuales hay uno que es bermejo? En Apocalipsis, el caballo bermejo representa la guerra, porque la guerra siempre causa derramamiento de sangre. Pero en la visión de Zacarías, el caballo bermejo representa el mover veloz de Cristo en su redención, la cual fue lograda mediante el derramamiento de su sangre. Así que aquí representa a Cristo, el Redentor que se mueve de forma veloz. Ahora, ¿conocen ustedes el significado de los mirtos? Los mirtos no son árboles grandes, sino que son como la vid, una clase de enredadera, es decir, son un árbol pequeño. Estos mirtos representan al pueblo de Israel en su cautividad. Primero, Cristo cabalgaba sobre un caballo, y además estaba en pie en medio de los mirtos que había en la hondonada. Esto significa que él era veloz, pero que permaneció todo el tiempo con los cautivos de Israel que se encontraban en la hondonada, en las partes bajas del valle. Cristo estaba allí con ellos, listo para hacer lo que fuera necesario por ellos.
Como dijo Witness Lee, el capítulo 1 de Zacarías es un cuadro adorable acerca de Cristo. Es importante comprender el contexto en el cual sucedieron estas cosas. El pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio a Babilonia durante 70 años y ahora estaba en proceso de retornar a la buena tierra. Pero aunque Israel estaba en la hondonada, había un varón que los rescataría en un caballo bermejo. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
El pueblo de Israel necesitaba a aquel que cabalgaba sobre un caballo bermejo. Esto representa a Cristo viniendo a ellos, moviéndose rápidamente para sacarlos de la hondonada donde estaban cautivos. El pueblo de Dios está simbolizado por los mirtos que había en esa hondonada. El mirto es en realidad un arbolito pequeño. Cristo vino a ellos no para dejarlos en el fondo de la hondonada, sino para sacarlos. Sin duda, este es un cuadro misterioso el que hay en Zacarías. Para poder comprender esta palabra hay que entrar en la visión y en el misterio contenido allí. Comparativamente, no es como la palabra en el libro de Ageo, que es bastante clara y no contiene ningún misterio escondido. Sin duda, las visiones de Zacarías no son tan sencillas.
Así es. En realidad, hay un gran contraste entre estos dos profetas. El único versículo que hace una especie de transición con Ageo es Zacarías 1:3, que dice, «Así dice Jehová de los ejércitos, volved a mí, declara Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos». En el libro de Ageo es imposible no darse cuenta de lo que Dios quiere decir. Y en el caso de Zacarías, el pueblo de Israel estaba en el proceso de regresar a la buena tierra, pero lo que Dios deseaba era que el pueblo regresara a él. ¿No le parece?
Así es, Víctor. Ese es el punto más importante que el pueblo de Israel debía considerar. Ellos regresaron a Jerusalén, pero muchos de ellos no habían tornado su corazón de regreso al Señor. Por tal motivo, él deseaba hacerles saber que el corazón de ellos debía tornarse a Dios. Pienso que veremos esto en detalle durante el mensaje del hermano Lee.
Eso es verdad. Y antes de ir al siguiente segmento, quiero leer la segunda parte del versículo 8 del capítulo 1 de Zacarías, que dice, «Él estaba de pie entre los mirtos que había en la hondonada, y detrás de él había caballos bermejos, castaños rojizos y blancos». El ángel de Jehová iba cabalgando sobre un caballo bermejo, y detrás de él había más caballos, los cuales también tienen un gran significado. Bien, regresemos a Witness Lee. Adelante.
Cristo cabalgaba sobre un caballo bermejo, y el bermejo es un color rojo, el cual representa la redención que Cristo efectuó al derramar su sangre. Y a él le seguían caballos bermejos, caballos castaños rojizos y caballos blancos. Es decir, que Cristo montaba un caballo bermejo y lo seguían caballos de tres colores diferentes. En este cuadro podemos ver que ellos se movían siguiendo a Cristo, es decir, que se movían teniendo a Cristo como su líder. Esto indica que la redención efectuada por Cristo, tipificada por el caballo bermejo, conduce a los escogidos arrepentidos, tipificados por los caballos castaños rojizos, a ser rápidamente justificados y aceptados por Dios, como lo indican los caballos blancos. Pero, hay un gran pero aquí, es necesario notar que los caballos castaños rojizos no eran totalmente puros, eran una mixtura. Rojizos, pero con marrón. Esto significa que a pesar de que ellos eran el pueblo redimido por Dios, no eran muy puros, sino que eran una mixtura. Al contactar a Dios, finalmente ellos podían ser justificados y podían llegar a ser los caballos blancos. Observemos por un momento la situación del cautiverio del pueblo de Israel. A los ojos de Dios, ellos habían creído en el Cristo Redentor, quien iba al frente, y lo seguían. Así que al mirarlo, vemos que cabalgaban, pero no eran muy puros, sino que estaban mezclados. Eran rojos, pero aún tenían marrón en ellos. Por esta razón necesitaban contactar a Dios para ser purificados. Tenían que pasar por los tratos con Dios. Y finalmente, cuando el pueblo redimido de Dios acuda a Dios y sea disciplinado por Él, ellos serán justificados, lo cual está representado por los caballos blancos. Esto es muy significativo. Ellos eran el pueblo arrepentido que podía ser justificado y aceptado por Dios rápidamente para llegar a convertirse en los caballos blancos. Espero que puedan comprender el verdadero significado de estos cuadros.
Esperamos que todos los que estamos escuchando este mensaje podamos comprender el significado de estos cuadros. Sin duda, este cuadro en Zacarías es misterioso. Pero creo que después de escuchar el segmento anterior, ya se nos ha revelado de manera estupenda. Cristo cabalgaba sobre el caballo bermejo y detrás de él lo seguían caballos de diferentes colores. ¿Podría usted explicarnos lo que significa esto?
Es muy animante conocer que Dios desea que todos lleguemos a ser caballos blancos y Él lo quiere llevar a cabo de manera rápida. Dios no desea que nos quedemos en el fondo de la hondonada, sino que desea sacarnos de lo profundo de nuestro cautiverio. Definitivamente Dios no desea que permanezcamos en cautiverio, ni tampoco que permanezcamos en mixtura, así como los caballos castaños rojizos no eran tan puros. La meta de la redención de Cristo es purificarnos para hacernos caballos blancos. Por tanto, Él nos saca de la hondonada, nos quita la mixtura para hacernos blancos, resplandecientes, puros y limpios.
Y en los colores de los caballos podemos ver una progresión implícita. Nosotros éramos como los mirtos en el fondo de la hondonada, cuando llegó un varón cabalgando en un caballo bermejo. Cristo nos redimió. Pero aún así, estábamos mixturados, es decir, impuros. Finalmente, la meta de Dios es que todos lleguemos a ser como los caballos blancos. En cuanto a esto, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, podemos ver que a medida que la parte final de esta era es introducida, Cristo viene por su novia. Y entonces, en el versículo 8 del capítulo 19, dice lo siguiente: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, a la postre, terminaremos en una condición como la del caballo blanco. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Sin duda, esa es una maravillosa conclusión. Al inicio dijimos que este sería un mensaje muy dulce, y ahora lo estamos comprobando al conocer la meta de Dios para los creyentes. No puedo evitar pensar que quizás en este momento hay muchas personas que se encuentran en cautiverio, incluso al escuchar este mensaje. Quizás se encuentren en alguna hondonada y en alguna clase de mixtura. Por tanto, debe servir de mucho ánimo saber que Cristo está intercediendo por ellos en este mismo instante. Es importante que sepan que ellos no están solos pasando por las situaciones difíciles, sino que Cristo está allí montado en el caballo bermejo para sacarlos de allí, para purificarles y para llevar a cabo la salvación en ellos, tipificada por el lino fino.
Pues bien, al inicio del mensaje dijimos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros delante de Dios. Y eso se refleja en el capítulo 1 de Zacarías. En el versículo 12 dice así: Luego respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado todos estos 70 años? Y la respuesta se encuentra en los versículos 15 al 17, que dicen: Estoy enojado en gran manera contra las naciones que están reposadas, porque yo estaba un poco enojado, pero ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice Jehová: Me vuelvo a Jerusalén con compasiones. En ella será edificada mi casa, declara Jehová de los ejércitos, y la cuerda de medir será extendida sobre Jerusalén. Clama de nuevo diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y de nuevo consolará Jehová a Sión, y escogerá una vez más a Jerusalén. Por consiguiente, aquí vemos que el ángel de Jehová realmente intercede delante de Jehová por el sufrimiento de Israel, y la respuesta es maravillosa. Regresemos a Witness Lee para escuchar el segmento final, el cual es muy especial. Adelante.
Christ was sent as the Redeemer.
Cristo fue enviado como Redentor para cuidar de Israel, que se encontraba en el cautiverio. Aparte de Cristo, hubo otros enviados por Dios para observar la situación de las naciones, y ellos se dieron cuenta que estas naciones andaban reposadas, cómodas y tranquilas. Esto hizo que Dios se enojara con las naciones, ya que sus escogidos estaban sufriendo. ¿Saben que cuando una persona está tranquila y reposada, eso significa que no tiene ningún problema y que está disfrutando de su vida? Pero cuando una persona está montando un caballo, significa que está pasando por una situación donde no tiene paz, ni tampoco tiene descanso y no disfruta de la vida. Eso significa que no hay reposo para ellos. Este es el cuadro. A los ojos de Dios, este era el cuadro de las naciones alrededor de Israel. Ellas estaban reposando y disfrutando de su vida en paz y tranquilidad, mientras que los elegidos de Dios, Israel, estaba sufriendo. No obstante, Cristo estaba en medio de ellos para ser su compañero en medio del sufrimiento de su cautiverio. Entonces, el ángel de Jehová intercedió y Cristo oró por Israel y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado todos estos 70 años? Entonces Jehová respondió con buenas palabras, palabras reconfortantes, diciendo: Estoy enojado en gran manera contra las naciones que están reposadas, porque yo estaba un poco enojado, pero ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice Jehová: Me vuelvo a Jerusalén con compasiones. En ella será edificada mi casa, declara Jehová de los ejércitos, y la cuerda de medir será extendida sobre Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén había sido abandonada por Dios durante 70 años, pero ahora él estaba dispuesto a volver a poseer la ciudad. Por tal motivo, envió a alguien a medir la ciudad de Jerusalén. Y no solo Jerusalén, sino también otras ciudades alrededor. En su respuesta, Jehová sigue diciendo, una vez más, rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. ¡Oh, esto significa mucho! Esto significa que tendrán riquezas, consuelo, disfrute, etc. Y de nuevo, consolará Jehová a Sión y escogerá una vez más a Jerusalén. Así que esta fue la respuesta de Dios a la oración hecha por la intercesión de Cristo a favor de Israel. Esta es la primera mención a las visiones de consuelo y promesa.
Ciertamente, Israel no estaba en una posición de reposo y consuelo, como lo estaban las naciones que la rodeaban en ese entonces. Y en ese punto, el Señor expresa sus sentimientos hacia su pueblo, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Esta es la primera visión de consuelo y promesa hacia el pueblo de Israel que se encontraba sufriendo bajo cautiverio para darles la promesa de que él edificaría el templo.
Al inicio del mensaje dijimos que íbamos a hablar acerca de las dos primeras visiones del libro de Zacarías. ¿Qué tal si en el tiempo que nos queda nos habla acerca de la segunda visión?
La segunda visión es acerca de cuatro cuernos que dispersaron al pueblo de Dios, pero enseguida vinieron cuatro artífices para destruir esos cuatro cuernos. Este es un cuadro que nos muestra a los cuatro imperios, a saber, Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia y el imperio romano, que fueron demasiado lejos en cuanto a castigar al pueblo de Israel. Por tanto, Dios tuvo que tratar con Nabucodonosor, rey de Babilonia, por medio de Darío, rey de Persia. Luego, usó a Alejandro Magno, rey de Grecia, para acabar con el imperio medo-persa. Y finalmente, usó el imperio romano para acabar con el imperio de Grecia. Estos son los cuatro cuernos y los cuatro artífices que Dios usó para acabar con estos imperios. Esta es la segunda visión de consuelo y también de promesa.
Gracias, Oscar. Esos cuatro cuernos que representan a los cuatro imperios que usted acaba de mencionar están representados por la gran imagen humana que se describe en Daniel 2. Al final, vendrá una gran piedra no cortada con mano humana que desmenuzará esta gran imagen, es decir, que acabará con el gobierno humano. Esa será la última vindicación de Dios para con el pueblo escogido de Dios, Israel. Debido a que es imposible explicar esta visión en tan corto tiempo, animamos a todos nuestros radioescuchas a que visiten la página de Living Stream Ministry en Internet. La dirección es www.lsm.org y lean los estudios Vida de Zacarías, Ageo y también el de Daniel. Y a usted, Oscar, muchas gracias por sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias, ha sido un disfrute colaborar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Matt Miller y Walter Ortiz, la de Winnesley.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.